una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda. ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Un poquito de frío acá en la ciudad de Miami. Estoy súper abrigada porque, bueno, aquí adentro también en los estudios hay mucho frío. Yo siempre estoy abrigadita y tomando algo calientico, pero óyeme, está soplando, hay bastante aire, ¿verdad? Hoy quiero una vez más agradecerles a ustedes por escribirme a Magdalena de Cuba, todos juntos, @gmail.com, a ese email que se ha convertido en el puente entre ustedes y yo. Gracias por la confianza, gracias por tomar de su tiempo y siempre escribirme. Y también los mensajes de texto que recibo a través de mis páginas sociales, que si usted me quiere encontrar, oiga, yo soy Magdalena de Cuba. Todas mis páginas sociales dicen Magdalena de Cuba, tienen el nombre de este programa. Hoy se cumplen 100 días, oye, 100 días, se dice facilísimo, de la arbitraria detención del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y bueno, sus otros compañeros que de verdad que fueron desaparecidos. Como digo yo, fue un secuestro total, y para esto se ha generado una campaña que ha sido una iniciativa de Cuba Decide, que si usted quiere ser parte de ella, lo único que tiene que hacer es poner un cartel en su Facebook, en su Twitter, en su Instagram, donde diga Free Ferrer. Se están buscando 100 rostros que representen los 100 días de esta detención arbitraria para este líder opositor, José Daniel Ferrer, que injustamente se encuentra en las cárceles de Cuba, como se encuentran también muchísimos presos políticos allí y injustamente encarcelados. Yo digo que la imagen de José Daniel Ferrer habla por todos los presos políticos que hay dentro de mi isla. Sí, si tú no lo sabes, si tú estás escuchando este programa, en Cuba hay muchos presos políticos, por solamente decir, yo quiero un cambio, yo quiero elecciones libres, yo quiero que en Cuba existan diferentes partidos para poder debatir. Eso en mi país es ilegal. En Cuba eso es ilegal, es sancionado, se te desaparece, se te meten no sé cuántos años sin una causa real dentro de una prisión y tu familia sin saber de ti. Es tiempo de no callarnos. Esto es lo que hay y esto es lo que nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos, tenemos que denunciar.
La hermana,
desde Santiago de Cuba, tengo vía telefónica desde la sede de la UMPACU a Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil.
Buenas noches, Magdalena. Para mí siempre es un placer estar en tu programa y llegar desde aquí a miles de hogares cubanos que te siguen.
Y hoy es un día súper especial, bueno, para nosotros, súper significativo, porque hoy exactamente se cumplen 100 días de José Daniel, en prisión, en esta prisión injusta. Y que bueno, que todos hemos sido testigos de cuántas voces se han alzado durante todos estos 100 días pidiendo la liberación de José Daniel Ferrer. Y por eso dije, no puede faltar Carlos Amel esta noche en mi programa. Carlos, ¿qué ha pasado durante todos estos 100 días? Yo quiero refrescarle a todos nuestros radioescuchas cómo se detuvo a José Daniel Ferrer, la falta de la posibilidad de su familia y de ustedes, sus amigos, de poderlo ver en la prisión, cuánto de injusto ha sido todo con él y cómo sigue trabajando la UNPACU, ¿no? Y diciendo que seguirá trabajando al lado del pueblo, que ese es el objetivo, de una manera pacífica, ¿no? Usted, el objetivo de la UNPACU es estar al lado de su pueblo, fortaleciendo al pueblo de Cuba, para que aprendan, ¿no? Exactamente, digo yo, de qué se trata la palabra libertad y por qué es esta lucha que ustedes están haciendo.
Sí, la detención de José Daniel Ferrer García se llevó a cabo el 1 de octubre del año que recién finalizó, 2019, y fue en medio de un allanamiento arbitrario de esos tantos que se hacen contra nuestra organización y sus activistas. El año pasado cerramos con más de 30 allanamientos arbitrarios contra la UNPACU y pues le detuvieron a José Daniel Ferrer y a un grupo de compañeros, eran alrededor de 7. De ellos quedaron detenidos José Daniel y otros 3. No se presentó en ningún momento orden de allanamiento ni orden de detención. Por tanto, esto constituye un proceder arbitrario de las autoridades del Ministerio del Interior en Cuba. Luego tampoco dijeron por qué eran detenidos ni hacia dónde le llevarían. Tiempo después nos enteramos que, es decir, después de su familia recorrer todas las unidades policiales en busca de información de José Daniel y su compañero, pues dieron con que se encontraba en la unidad de instrucción penal provincial de Santiago de Cuba y al tercer día, que viene siendo el día 4, pues fue que le permitieron una corta visita de apenas 10 minutos con la esposa. Lo que él contó, lo que le habían dicho, dijo que le habían encarcelado por su activismo, porque lo tenía cansado, porque él estaba desarrollando un activismo bastante
visible,
es decir, poco pasivo, bastante visible, sí. Y precisamente no le querían en la calle cuando se llevara a cabo esas falsas votaciones que hizo el Parlamento cubano para designar a el presidente oficialmente, que en este caso fue Miguel Díaz-Canel, que lo hicieron entre ellos a espalda del pueblo como siempre. Uh-huh. Y pues muchos otros motivos le dieron, pero sí le dejaron claro de que no le iban a llevar a prisión por un motivo, por un delito político, sino por un delito común, para así evitar el apoyo internacional que se iba a generar si se trataba de un delito político. Esto no lo pudieron lograr porque de inmediato comenzaron a alzarse las voces solidarias de preocupación en favor de la situación de José Daniel Ferrer García y los otros activistas. Y pues ha sido un tiempo bastante difícil para la familia. Al noveno día le dijeron a los familiares que le habían trasladado a José Daniel para la unidad de agua, para la prisión Aguadores acá en Santiago de Cuba, y ahí comenzó una nueva etapa marcada por mucha incertidumbre, porque le mantuvieron desaparecido más de un mes y pues todo el mundo presumía de que esto era para esconderlo, para que no le vieran los golpes que tenía en el cuerpo, que podría ser que lo estuviesen escondiendo con ese fin. Uh-huh. Y desgraciadamente fue así. Luego de una campaña enorme que se realizó en el mundo pidiendo una fe de vida de José Daniel, el régimen cedió, y cuando lo mostró, la esposa y los hijos le vieron, y él contó que había sido muy golpeado, que le estaban torturando a diario y le estaban sometiendo a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Luego sacan estas imágenes de la visita, discúlpame Carlos, en el Noticiero Nacional de Televisión, tergiversado todo. De hecho, tuve la posibilidad de un muchacho que estaba de aquí de visita de la isla, y me dice, ¿viste las imágenes de lo que sacaron? Y tuve la oportunidad de enseñarle todo lo contrario, la veracidad de todas esas imágenes que quiso el régimen de Cuba tergiversar para desacreditar la imagen de José Daniel Ferrer. Este muchacho se quedó frío, me dijo, no puedo creer esto. Digo, de esto se trata el régimen de Cuba. Esto es lo que hace todo el tiempo. Cuando el régimen pone imágenes, cuando el régimen dice algo, no se le puede creer. Son unos mentirosos, ¿entiendes? Y entonces,
claro,
eso fue una etapa difícil, porque te acuerdas en ese momento que la gente decía, pero fíjate tú, están hablando de José Daniel, ¿cuánto duele la UNPACU? ¿Por qué tú crees que están encima ahí de la UNPACU? Si ustedes son una organización pacífica, que han creado hasta comedores para ayudar a las personas que están en la calle, que vayan a comer, personas que necesitan atención médica, ustedes también se las brindan. ¿Por qué ese dolor con la UNPACU? ¿Por qué encima de ustedes?
Sí, Magdalena, el régimen ataca y ve como un enemigo de manera automática a toda aquella persona o institución que está aparte, que no forma parte de su manipulación, de su sistema, ¿no? Y en tal sentido, pues la Unión Patriótica de Cuba, desde su surgimiento, ha venido siendo la organización más activa y más numerosa del país, pese a nuestros modestos números, por llamarlo de alguna manera, y pese a toda la represión que ha venido sufriendo. Represión que ha sido proporcional precisamente a ese activismo. Actualmente tenemos más de 40 presos políticos y es la cifra que ha mantenido el régimen contra nosotros de manera permanente. A veces ha llegado hasta más de 50. Y eso indica de que le preocupamos mucho porque ellos se saben muy impopulares, se saben gobernando no por voluntad del pueblo, sino sencillamente por el terror que implantan a través del Ministerio del Interior y a través de las instituciones que son polea transmisora y con las cuales controlan la sociedad, como por ejemplo la FEU, la CTC, es decir, la Central de Trabajadores Cubanos, los CDR, la FMC, y a través de todo este sistema, que es lo que se llama totalitarismo, porque pretenden absorber la vida completa del individuo, pues se han mantenido en el poder. Pero también este sistema le sirve para tener claro de cuán desmotivada está la población, de cuánto la población ha perdido la fe que tenía en ellos y, pues ahora, luego del referendo donde ellos referendo fraudulento donde ellos legalizaron a la fuerza su constitución, pues pudieron ver el descontento y no le quedó más opción que aceptar que 2,5 millones de cubanos no estuvieron de acuerdo. Estamos seguros que fueron muchos más. Ellos haciendo control de daños y manipulando y mintiendo, seguramente declararon solo 2,5, pero seguramente fueron mucho más los cubanos que no se identificaron con esa constitución comunista. Y esto les tiene muy nerviosos y en medio de la crisis permanente que tenemos, pero que ahora se ha agravado desde finales del año pasado a la actualidad, están tratando de mantenerse por la fuerza nuevamente y de mantener ese pueblo controlado por la fuerza. En vez de abrirse a reformas necesarias, que a viva voz está gritando el pueblo y las mismas condiciones hacen que sean indispensables ponerlas en práctica, pues lo que hacen es mantenerse con el mismo discurso, con el mismo modelo económico, con el mismo sistema en general que no le da capacidad de emprender al pueblo y de salir de la miseria en que lo tienen sumido este gobierno, pues lo que hace es eso, no se abre esa reforma y pretende mantenerse en el poder por el terror y por la fuerza. Vamos a ver quién puede más. Vamos a ver hasta dónde el pueblo de Cuba aguanta y hasta dónde ellos son capaces de mantener esta situación. Es por eso que han encarcelado a José Daniel Ferrer, para limitar en todo lo que puedan el movimiento opositor cubano y también para enviarle un mensaje a la sociedad civil independiente y al resto del pueblo. Pues miren lo que va a pasar si me llevan la contraria. Miren lo que va a pasar si piden cambios. Si esto lo estamos haciendo con José Daniel Ferrer, la figura, podemos decir, o una de las figuras más mediáticas, más populares de la oposición en Cuba, pues que será de cualquier ciudadano común. Ese es el mensaje, ese es el objetivo de todo lo que le están haciendo a José Daniel Ferrer y a la UNPACU.
Les quitan, vamos a decir, de alguna manera a su líder. ¿Y qué ha pasado con la UNPACU? Porque yo he visto un crecimiento de personas solidarizándose con ustedes. Yo creo que la UNPACU ahora mismo está regada por el mundo, porque cada vez que ustedes sacan una iniciativa, cada vez que ustedes sacan un artículo es compartido. Y por ejemplo, ahora mismo Cuba Decide acaba de hacer esta campaña que son las 100 caras de los 100 días de la detención de José Daniel Ferrer, y son muchas las personas que se han solidarizado asombrados con este caso y sigue, no dejan de decir Free Ferrer, Free Ferrer. ¿Cómo se sienten ustedes con todo este proceso? ¿Se sienten acompañados? ¿Sienten que su trabajo está causando efecto?
Mira, yo creo que el régimen está en un estado actual de falta de credibilidad e inclusive de debilidad, aunque esté mostrando fuerza, de falta de ideología y de todo, vaya, de desamparo ideológico, racional, humano, que con todo lo que hacen terminan perjudicados. Porque, por ejemplo, en este mismo caso del encarcelamiento de José Daniel, hemos visto cómo, si bien han sido días de incertidumbre y de mucha tristeza, también han sido días de una inmensa solidaridad como nunca antes se había visto. Hemos visto al exilio cubano, a la diáspora, digamos, en unida, exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer, no solo a través de un tweet, sino también haciendo uso de presencia en actos que se convocan y en los que participan decenas y cientos de exiliados cubanos. Hemos visto también a la mayor parte de los grupos opositores, podemos decir que casi todos, de dentro del interior de la isla y personas independientes, exigir la libertad de José Daniel Ferrer García. Y también hemos visto a un régimen desesperado ante las presiones internacionales de instituciones como la ONU, la OEA y gobiernos y personalidades del mundo, tener que tratar el tema de José Daniel Ferrer García en los medios que ellos manipulan, gobiernan, los medios oficiales dentro del país, y que por años han tratado de obviar bajo la estrategia de no mencionarnos para que no reconocer que existimos. Los hemos visto obligados a reconocer que existimos. Se dice que no hay rating malo ni rating bueno, que solo hay rating, pero no podemos decir ni siquiera de que cumplieron su objetivo de desacreditar la imagen de José Daniel Ferrer, porque en Cuba, si hay algo que ya tienen claro la mayor parte del pueblo, es que nada de lo que dicen los medios nacionales bajo el control estatal es real. Cuando dicen que se sobrecumplió la producción de papa, saben que es mentira. Cuando dicen que se creció en la economía, saben que es mentira. Entonces, generalmente el pueblo sabe que ahí se echan muchas mentiras, y cuando el pueblo vio todo esto, porque se vio en todo el país, se pasaron más de una semana, alrededor de 10 días, todos los días hablando del tema de José Daniel en los medios, el pueblo de inmediato trató de buscar información alternativa a través de internet y de otros medios, y pues pudo saber de la realidad. Siempre hay personas muy limitadas de recursos, que no le interesa mucho el tema político, que no buscan, pero todo aquel que tiene aquel bichito, como le decimos nosotros, de interesarse por los temas políticos y demás, sí buscó y sí supo cuál era la verdad. En tal sentido, para bien o para mal, lo que nunca ya podrán volver a repetir es que nadie nos conoce en Cuba. No, nos hicieron famosos, nos hicieron populares, y pues nosotros ahora estamos aprovechando mucho eso, y ellos están pagando el costo. La UNPACU cada día es más conocida, cada día avanza más en el país, y estamos seguros que en un tiempo próximo, inmediato, vamos a lograr esos cambios que todos necesitamos.
Ustedes se han reunido en los últimos días, han tenido posibilidad de, estamos hablando que ustedes están regados por toda la isla, y creo que estuve leyendo algo que tuvieron una reunión para hacer nuevas estrategias. ¿De qué se trata más o menos para las personas que quizás no sepan exactamente el trabajo de la organización UNPACU? Quiero que tú se lo resumas y quiero que tú me digas cómo contactarlos a ustedes, porque creo que el descontento es tan grande que la gente necesita asesorarse, que quizás hay gente dentro de la isla que dice, ¿cómo yo me comunico con alguien de la UNPACU? ¿Tú puedes darnos esta información?
Sí, claro que sí. Mira, la reunión que sostuvimos la hacemos generalmente con un carácter anual. Fue un encuentro de la dirección de nuestra organización, de los 6 miembros de la dirección que no están presos, ¿no? Porque tenemos presos a José Daniel Ferrer y a Ovidio Martín Castellano.
Así mismo.
Y ahí tocamos todos los temas, pero sobre todo, a ver, hablando más objetivamente, hicimos un balance, un análisis de lo que fue el año 2019. También de los errores, de las cosas que debemos mejorar, que debemos replantearnos. También hicimos un análisis del actual contexto y, en tal sentido, de las iniciativas, de los cambios en su funcionamiento, en su estructura, que vienen más a tono con este nuevo contexto represivo, y dejamos bien definida cómo es el proceso, cómo debe ser el proceso de la toma de decisión en ausencia de José Daniel, que es su líder principal. A las personas que nos siguen a través de las redes sociales, pues están ahora mismo muchos comunicándose con nosotros y a través de esas vías estamos creciendo bastante. Gracias al desarrollo de los medios de comunicación, del internet, de la telefonía celular y demás, ahora se hace mucho más fácil pues sumar personas y dar orientaciones. Ya las personas no tienen que trasladarse de un lugar a otro con la situación tan precaria del transporte acá en Cuba, sino que a través del internet pues se comunican, envían trabajo, nosotros publicamos, crecen, muestran informes y demás. Pero la UNPACU tiene una página web, tiene un canal en YouTube, tiene una página en Facebook y también en Twitter, que con poner el nombre de UNPACU en el buscador, pues de inmediato le sale a cualquier persona esta página, ¿no? Y toda esta información. También al poner en Google nuestro nombre, Unión Patriótica de Cuba, o simplemente UNPACU, se accede a la página de Wikipedia, que también tiene información de nuestros contactos.
Te quería decir que escuchándote, de la manera que ustedes trabajan unidos, es como si fuera, bueno, es como también puede ser aplicable para la familia, ¿no? Es como una familia, es como en la casa, si cada cubano en su casa, a pesar de que le pueda faltar su padre, se organizara, pensara de una manera futurista, ¿no? Llena de fe, y hay que hacer cambios. Esta no es la vida que queremos para nosotros. Esto no es vida. Estamos aquí cuatro personas, miembros de esta casa, y no tenemos trabajo. Y si vamos al trabajo, el dinero no nos alcanza. Tenemos que empezar a alzar la voz como familia. Y yo creo que, en general, escuchándote hablar de la manera que trabaja la UNPACU, inspira, ¿no?, a que como familias también podamos hacer, aportar nuestro granito de arena, ¿no? Cada núcleo familiar en Cuba, ¿te imaginas? Como ves, por ejemplo, a una Ariadna Mena, que es una de las activistas mujeres más visibles en las redes sociales. Ella es madre de familia, ella lucha todos los días con llevar a sus hijos a la escuela, pero la comida que le va a poner en la mesa, pero ella dice, pero tengo que decir, quiero un cambio para mi país. Y yo creo que ustedes hacen un trabajo como familia tratando de salvar la casa. Así es como yo lo veo desde aquí. ¿Tú entiendes lo que yo te quise decir?
Así es, Magdalena. Así es, porque realmente ante la creciente represión y toda la represión que hemos sufrido en estos años, si no actuásemos de manera sana, transparente y como familia entre nosotros, si no nos comportásemos así, hace mucho tiempo el régimen cubano nos hubiese desaparecido a todos y la UNPACU no existiese. La UNPACU existe, está viva, pese a todo, sencillamente porque nos guiamos por y actuamos bajo los principios del amor, de la fe, del bienestar común, bajo la fórmula ganar-ganar. Y en ese sentido, pues adelantamos al régimen, que siempre actúa desde la fórmula ganar-perder. En lo que se publicó, ¿no?, de la reunión que sostuvimos, Jordani Muñoz Guerrero hacía referencia a la necesidad de mantener los proyectos de asistencia social, porque siempre ha sido parte intrínseca de nuestro activismo, y el pueblo conoce en aquellas comunidades donde operamos que nosotros siempre tratamos de ayudarles en la medida de las posibilidades que nos dan nuestros limitados recursos. Pero sí sabe que en la UNPACU pues trabajamos para el pueblo, a diferencia de los funcionarios del régimen cubano que viven de los recursos que malversan al pueblo.
Muchas gracias doblemente por haber estado con nosotros esta noche aquí en Magdalena de Cuba y por seguir de una manera pacífica, alzando su voz y pidiendo que Cuba sea una Cuba democrática y libertad para los presos políticos.
Gracias, Magdalena, y antes de despedirme, enviar un mensaje de fe, de ánimo, de aliento al pueblo de Cuba, un mensaje de sí se puede, sí lo vamos a lograr, porque el régimen cubano es pasado, va quedando en el pasado, y nuestro pueblo tiene que ser el futuro de nuestra nación, lo tiene que decidir.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Y bueno, tengo abierto mi email y es desde Cuba también. Desde Cuba, Matanza te sigue. Así dice este email maravilloso. Dice: estimada amiga, primero que todo, te deseo un feliz y próspero año 2020. Como te he dado a conocer, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar varios de tus programas transmitidos por El Cañonazo de las 9 y por Radio Televisión Martí. Señal que ya un grupo de cubanos tenemos aquí. Ay, Dios mío. Nada, te diré, Magda, que recién estamos viéndote en el concierto junto a otros excelentes cantantes y además cubanos, pero no te quedas atrás, posees una voz, un timbre muy bonito y cantas muy bien. Muchos de nosotros, para referirnos a usted, comentamos la Magda de Cuba. En broma, jaranero, dice, sandunguera y patriota, nos mantiene, gracias a sus programas, informado con la actualidad de muchos cantantes que viven en el exilio, como Lena Burke, Eduardo Antonio y muchos otros que además han sido entrevistados también por tu colega Tony Benítez en su programa En el Aire. Bueno, amiga, un fuerte abrazo, un beso y cuídate en Cuba. Te seguimos desde la Atenas de Cuba. Javier y amigos. Y esto sí, ustedes saben que me gusta a mí, saber que nos están viendo, saber que nos están escuchando. Ya tú sabes que hay un paquete que se llama El Cañonazo que tú puedes tratar de conseguir ahí dentro de la isla, que llega con toda la programación y, bueno, las cosas más relevantes que pasan por aquí, por nuestra emisora de Radio y Televisión Martí. Gracias, un saludo, un abrazo grande de esta Magdalena jaranera, cumbanchera, patriota, cubana. Que tampoco me quedo callada, porque yo tendré muchísimos pelos en el cuerpo, pero en la lengua yo no tengo pelo. ¿Tú tienes pelo en la lengua? Mira cómo me mira aquí mi musicalizadora. Oye, hay que quitarse, si hay alguno de ustedes que me está escuchando y tiene pelo, mira, arránquenselo. Es hora de no callarnos, definitivamente. Hoy vamos a hablar de temas de inmigración, y quién mejor que ese amigo, esa persona que es fiel, un fiel colaborador de este programa, nuestro querido doctor Ángel Leal.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, doctor. Ya estamos aquí en cabina una noche más.
Una noche más, un año nuevo, y pues nada, encantado de saludarte, Magdalena, y pues nada, aquí para informar al público y tratar de hacerlo no solamente con la información más actualizada, pero también siempre fomentando la esperanza y entusiasmar a las personas que sigan luchando por sus casos.
Así mismo, doctor, y de dar esperanza se trata, y no nos podemos cansar a esos cubanos que, bueno, y otro tipo de también de nacionalidades que se encuentran en la frontera de México esperando en este limbo migratorio, ¿no?
Sí.
Esperando su situación, y muchas personas nos escuchan desde allí. Bueno, le mandamos saludos, y yo quisiera, doctor, ¿cómo está este tema en este momento comenzando el año? Ahora mismo, casualmente, acabo de, bueno, a través de un mensaje de texto a Magdalena de Cuba que me escriben, el muchacho me dice, estoy aquí y el día 12 tengo mi entrevista para Miedo Creíble, ¿no? La entrevista que le hacen. ¿Cómo está funcionando esto ahora, doctor? Doctor, el año ha empezado caliente por todas partes, y bueno, y ojalá que inmigración sea la excepción de que esté mejor para todas estas personas.
¿Qué más quisiera yo, Magdalena? Está complicado. Mire, actualmente hay aproximadamente 56,000 personas bajo lo que se llama formalmente los protocolos de protección migratoria, lo cual quiere decir permanecer en México durante su proceso de corte de inmigración. Esto está ocurriendo a través de la frontera sur, principalmente en El Paso, pero ahora lo están ampliando para Nogales, también ahora con la dificultad que aquellas personas que están por la zona de Tucson, que se tenga que presentar con la Corte de Inmigración en El Paso, lo cual está a 300 millas, van a tener que buscar la manera de llegar ahí para poder presentarse. No los van a transportar más de Tucson a la Corte de Inmigración del Paso. Agregue a esto que ahora también están implementando un nuevo programa y ahora lo están implementando en la Valle de Río Grande, que se llama revisión expedita de solicitud de asilo o revisión humanitaria de caso de asilo en el caso de los mexicanos. Y esto es un nuevo programa que básicamente implica que todo el proceso se hace en 10 días. No todo el mundo está sujeto a esto. Es un programa que está empezando, ya creo que han adjudicado aproximadamente 1,000 a 1,300 casos bajo este nuevo protocolo, donde básicamente todo ocurre en un lapso de tiempo de 10 días. Y lo que dificulta eso, o lo que hace eso tal vez no lo mejor para los inmigrantes.
Sí, más complicado.
Sí, porque es que no tienes tiempo. Claro. No tienes tiempo para buscar abogado, no tienes tiempo para prepararte para la entrevista, no tienes tiempo para presentar evidencia, porque todo es tan rápido.
¿No tienes dinero para pagar un transporte hasta ese lugar, doctor?
Bueno, ese es otro tema de los que no tal vez estén en el protocolo ese de los 10 días, que es la revisión expedita de solicitud de asilo, pero como quiera que sea, lo que están dentro de los protocolos de protección migratoria, es decir, permanecer en México, o sea, está bien difícil, y muchos cubanos especialmente también están pidiendo entrevistas de miedo razonable porque tienen temor de permanecer en México, porque han sido víctimas de extorsión, de criminalidad, de hecho hasta algunos de los carteles de mexicanos como que han de alguna manera señalado a estas personas como posibles objetos. Entonces, muchos cubanos están pidiendo la protección de no ser devuelto a México y, aunque sea detenido, pero estar de este lado de la frontera para poder hacer su caso de asilo. Así que todas esas son las dificultades que estamos enfrentando en lo que es el tema de asilo en la frontera sur. A la pregunta suya, ¿qué pasa con la entrevista de miedo creíble? Al haber permitido la Corte Suprema que entrara en vigor la nueva regulación referente a asilo en la frontera sur, que todavía está pendiente de litigio en la Corte Federal, pero por el momento ha entrado en vigor, prácticamente la persona que no se haya presentado con el funcionario estadounidense para poder comenzar su proceso antes del 16 de julio de 2019, a no ser que haya tomado la medida de pedir asilo en un tercer país y haya terminado ese proceso, incluyendo posibles apelaciones, va a quedar descalificado o descalificada para pedir asilo en este país. Entonces, realmente, en gran parte ahora, ¿qué sucede? de que estas personas que tienen las entrevistas de miedo creíble van a tener, gran parte de ese resultado va a depender de la fecha en que llegaron a la frontera. Si llegaron antes del 16 de julio, no deben de tener ningún problema. Los que llegaron después del 16 de julio, pues van a tener la dificultad de tener que demostrar de que hicieron el intento de pedir asilo en un tercer país. De lo contrario, si llegaron después del 16 de julio, la recomendación mía es que igual pidan hagan su entrevista de miedo creíble y pidan básicamente lo que nosotros llamamos una retención de la remoción y una protección bajo la convención en contra de la tortura, es decir, seguir litigando el caso. Tal vez tengan que demostrar una probabilidad de persecución más allá de un temor bien fundamentado de persecución, pero vale la pena seguir luchando el caso, porque como dije anteriormente, este tema de la regulación y la legalidad de dicha regulación todavía está bajo revisión de las Cortes Federales, así que cabe la posibilidad que en un final tal vez la regulación sea declarada no legal o constitucional. Así que por el momento esos son los retos que están enfrentando no solamente los cubanos, pero también los venezolanos y los centroamericanos que acuden a este país para pedir refugio básico.
La situación, doctor, encima de todas, bueno, las restricciones que se saben que se están teniendo ahora, que ya nada es como antes, es el terror que se está viviendo allí en México. Mire, yo recibí un mensaje que dice una cubana, ella se llama Jenny González, y ella me dice, ahora nos encontramos en México, a donde a mi esposo lo asaltaron con pistola y le quitaron lo poquito que teníamos. Y a mí me trataron de quitar a mi niña de 3 años, 2 hombres que pasaron en una moto. Hicimos la denuncia aquí, pero nada ha pasado. Tenemos mucho miedo, más por la vida de mi hija que por nosotros. Además, estoy embarazada de 3 meses, doctor. Lo que quería preguntarle es si usted conoce algún abogado para poder enseñarle todas las pruebas que tenemos y tengamos la oportunidad de poder pedir el refugio en Estados Unidos. Y usted nos habla de ese miedo, usted me habla de ese, tiene que pedir protección. Estas son las personas que tienen que pedir protección, ¿no?
Correcto. Entonces, básicamente lo que haríamos en un caso como ese es, ok, primero vamos a ver cuando ella tiene programada su corte de inmigración. Uh-huh. Tratar de, ya en camino a esa cita de corte de inmigración, pedir, y muchas veces lo hacemos en la propia corte, pedir esta entrevista de temor o miedo razonable, que algunas veces le dicen miedo creíble, pero de lo que se trata es, porque por tratado internacional, los Estados Unidos no pueden regresar a un tercer país cualquier persona que pueda correr peligro por temas de persecución en dicho tercer país. Y ahí es donde está la clave. Primero, pedir la entrevista de miedo razonable. Pero segundo, recordemos que la persona no va a calificar ni para asilo ni para no ser devuelto a México por temas de criminalidad. La criminalidad no es una base de pedir protección. Sin embargo, si se puede hacer un argumento o presentar un argumento de que la persona es objeto u objeta de persecución por raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular u opinión política, cabe la posibilidad de que tal vez no la devuelvan para México y que pueda permanecer dentro de los Estados Unidos en lo que litiga su caso de asilo. Entonces, uno de los argumentos que podemos presentar es que por ser cubana, por ejemplo, y estar en la frontera sur, que es objeto de organizaciones, carteles, que son, diría yo, y reconocido por el gobierno mexicano como prácticamente los gobiernos de facto de muchas regiones de México. Entonces, si ella es objeto, no simplemente por criminalidad, sino porque hay un gobierno de facto, que son estos carteles, que los están persiguiendo simple y llanamente por ser cubanos o...
Claro,
entonces, o por tener familiares acá en los Estados Unidos.
Porque saben
entonces,
que reciben quizás un dinerito que les está mandando y están siendo perseguidos, por eso no pueden ir a cobrar su dinero. En muchos casos, doctor, estos cubanos cuando alguien le manda dinerito pasan mucho miedo para ir a cobrarlo porque ahí mismo les están chequeando fuera de las oficinas de Western Union por la vía que se los estén mandando y son asaltados al momento. Hay cubanos ahí que le han cortado los dedos, hay cubanos que le han picado la cara, se conocen porque las redes sociales hablan por sí solas. Es muy triste la situación que se está viviendo ahí y de la manera, como digo yo, oportuna del abuso que se está cometiendo contra estos inmigrantes que están prácticamente desamparados esperando a ver qué sucede con ellos.
Sí, tratar de establecer el caso por un tema de persecución o de cualquier manera que la persona puede correr peligro de tortura ya independientemente del motivo a través por parte del gobierno mexicano o grupos que están actuando con el permiso tácito o explícito de las autoridades mexicanas. Entonces, es importante pedir estas entrevistas cuando hay casos extremos como este, donde las personas corren peligro de perder la vida o su integridad física o de salud mental. Así que ese es el paso a seguir, pedir la entrevista esa de miedo razonable para no ser devuelto a México mientras que estén bajo los protocolos de protección migratoria esperando sus casos de asilo aquí en Estados Unidos.
Y eso ella lo tiene que pedir cuando esté en la cita de migración cuando le corresponde, ¿o puede pedirlo antes?
Lo puede pedir antes. Yo generalmente lo que hacemos es el día de la corte, se lo decimos al oficial quien nos escorta para llevar a la persona a la corte, pero en el dado caso, que en algunos casos lo hemos tenido que pedir abiertamente en la corte y hay siempre un fiscal del Departamento de Seguridad Nacional y el juez puede dar la instrucción que se haga dicha entrevista, pero tampoco hay motivo que la persona no se pueda presentar en el punto de revisión y decir, mire, yo estoy esperando mi corte, pero tengo una situación, quiero pedir una entrevista de miedo razonable porque mi vida corre peligro en México.
Pues doctor, vamos a salir de la frontera y nos vamos a ir directamente con alguien que se ha enamorado en Cuba. Y es una muchacha que la conocí hace poquito en una fiesta que yo fui y dice ella, no, me enamoré en Cuba, no. Dice que era su novio desde la escuela primaria. Ella salió de Cuba cuando estaban como en octavo grado y ella vino para acá en el año 80. Y usted puede creer que ella se casó, ella tuvo dos hijos aquí. Él tuvo dos hijos allá. Estuvieron casados, separados y a través de Facebook ha sido este reencuentro y bueno, se ha formado un lío ahí por Facebook, doctor, que ya el hombre le dijo, oye, ven para acá y ella... A pesar de todas las críticas, porque mira que a la gente le gusta criticar, doctor, eso es aquí entre nosotros, sin que nos escuche nadie. La gente siempre critica, no, que te va a coger para eso. Ella ha ido, lo vio y ahora se quiere casar con él. Pero ella me dice, yo creo que esto está un poquito complicado, Magdalena. Yo estoy tratando de averiguarlo todo. Creo que estuvo por una notaria que le está llenando los papeles. ¿Qué tiempo puede demorar un proceso, doctor? Esto está pasando muchísimo entre personas que se reencuentran a través de las páginas sociales.
Sí. Bueno, el primer error fue ir a una notaria. Y vuelvo y recalco.
¡Qué cómico! Sí, bueno, Norca, ella nos está oyendo. Norca, ya tú sabes, ese fue
el primer error. Y lo digo con plena sinceridad y muy en serio. ¿Qué pasa? Que estas son personas que no están licenciadas ni facultadas para presentar trámites inmigratorios que son trámites legales. Entonces, aquí, como quiera que sea, cuando se trata de la materia inmigratoria, un mal manejo de un caso puede tener graves consecuencias. Aparte del tiempo, porque encima de que estás poniendo el caso en manos de alguien no capacitado o apto para poder hacerlo, es el tiempo, porque se presenta el caso y son meses y meses de espera para que después le rechacen el caso por cualquier motivo, por algo haberse hecho incorrectamente, y ya de pronto se ve la persona en la situación de que le rechazaron el caso y perdió todo ese tiempo. Así que ese es uno de los múltiples motivos que nunca se debe de acudir a un tramitador o notario, lo que yo llamo llena papeles, porque aparte de que ellos están cometiendo la ilegalidad de ejercer derechos sin licencia. Pero a la pregunta de ella concretamente, primero que le quite el caso a la notaria. Vamos a empezar por ahí.
Si se lo puede quitar ya, pero si le...
No es que se lo pueda quitar, que se lo quite. Eso no se trata de que se lo pueda quitar, que se lo quite, porque realmente, a no ser que esa persona tenga una licencia especial del Departamento de Seguridad Nacional o el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos de América, que hay personas que tienen ese permiso especial, que son pocas, esa persona está haciendo trámites indebidos y todo lo hacen bajo el manto de supuestamente traducción. Pero no es traducción, porque al final de cuentas es orientar a la persona en lo que debe o no debe de hacer, y eso pasa de traducción a un consejo legal que no están facultados ni licenciados para poder hacer. Pero ya la pregunta de ella, mire, ella tiene dos opciones ahí.
Sí.
La primera, que es la que yo recomendaría, es pedirlo como prometido o fiancé. No se han casado todavía, ¿correcto?
No. Dice que ella se tiene que casar aquí, ¿verdad?
No se tiene que casar aquí. Yo recomiendo que se case aquí. ¿Por qué? Primero, el casarse en Cuba, él tal vez no tenga visa para venir a casarse acá. Si llegara a tener la visa para venir, el usar la visa de turista con la intención de venir a casarse acá, tal vez no es un uso permitido de la visa.
Ay, doctor, le tengo un detalle que ella me dijo. Él vivió en este país 10 años y se fue para Cuba.
Bueno, ahí tendríamos que ver.
Y él perdió su residencia.
Bueno, entonces, okay, ahí cambia el enfoque de todo. Porque tenemos que ver el motivo por el cual él perdió la residencia. Entonces ya, en pocas palabras, porque ya es un caso muy bien complicado, y con más razón que se lo quita la notaria, por Dios. Okay, pero primero, okay, tiene la opción de pedirlo como prometido o tiene la opción de pedirlo como esposo, tiene que casarse con él en algún momento, bien sea ella yendo a Cuba a casarse. Él obviamente no creo que va a poder venir acá a casarse con ella. Yo recomendaría la visa fiancé generalmente, esto es para el público en general, porque cuando la persona viene de Cuba, y tú lo sabes, Magdalena, muchas personas no se adaptan bien a esto, tal vez lo que fue rosas y vía, campanas y rosas en Cuba, aquí se convierte en otra cosa con la realidad de la vida y el trabajo de este país, y de pronto te das ese espacio de 90 días, que es la estadía que se permite con la entrada con visa fiancé, para ver si de verdad va a funcionar esto acá. Entonces yo no creo que esté de más darse esa oportunidad antes de ya iniciar el matrimonio y comenzar el proceso de pedir la residencia. Entonces, por ese motivo, y lo veo mucho, que personas que vienen de Cuba, especialmente ya las personas de media edad o de la tercera edad, que no se adaptan a este país, es una realidad y hay que reconocerlo. Todo el mundo quiere venir a este país, pero ya las personas que están en cierta edad y tienen su rutina y tienen sus costumbres, tal vez no se adaptan bien acá. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, como él tiene un historial inmigratorio, tendríamos que investigar el tiempo que él estuvo acá, es decir, qué estatus ocupó mientras que estuvo acá. ¿Hubo permanencia ilegal? ¿No hubo permanencia ilegal? ¿Hay algún antecedente penal? Entonces, dependiendo del motivo por el cual él es devuelto o regresa a Cuba, hay algunos temas bajo ley migratoria que son perdonables y hay otros temas bajo ley migratoria que no son perdonables. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en este caso es determinar las posibles bases de inadmisibilidad para ver si es superable con algún perdón, porque tal vez él no tenga la oportunidad de regresar a este país porque tenga un castigo mandatorio de 10 años, por ejemplo, en algunos casos, o porque simple y llanamente presenta un tema que no es perdonable bajo ley migratoria. Entonces, ese es un caso que primeramente tendríamos que entender qué base de inadmisibilidad pudiera presentar el prometido. Entonces, yo creo que empezaría por ahí, y a partir de ahí establecer la estrategia.
Deseándole, como siempre, doctora, a estas personas que el amor venza, ¿no? Todo este tipo de temas, ¿no? Que si para atrás, que si para adelante, y que sí, que se les dé y que puedan casarse y que ese amor se reviva aquí en Tierras de Libertad. Sería maravilloso. Y cualquier cosa, yo lo voy a dar su teléfono, doctor, para que se comunique con ustedes ahí, sí, en seguro. Su oficina, definitivamente, doctor.
Seguro, no,
doctor,
es un
Leal.
Caso que hay que revisarlo porque hay que entender, generalmente en inmigración hay dos conceptos. Hay la posibilidad, o sea, el derecho a la visa, que es como prometido o como esposo, perfecto, eso no hay ningún problema. Pero también hay que analizar este tema de la admisibilidad. No todo el mundo que tenga derecho a visa es admisible al país. No es todo el mundo que es admisible al país tiene derecho a visa. Las dos cosas tienen que coincidir para que la persona pueda inmigrar para acá.
Pues, doctor, dicho, nos tenemos que ir porque esto como que se nos está acabando esta noche, doctor. Y deseándole siempre que tenga felices sueños y dándole las gracias de todo corazón por ser tan fiel con nosotros aquí en Magdalena de Cuba y con todos nuestros radioescuchas.
Gracias, Magda. Un beso.
Otro beso para ti. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, Entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, ¿verdad?
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite además del dengue, así como el chikungunya y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños, cuando nacen, tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir, por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo, de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales, o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente 1 o 2 de cada 5 que se infectan desarrollan síntomas, o sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo. Pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en Radio Martí, este es el boletín informativo de las 10 de la noche. Les habla Bruno Tócaras. Personalidades de la política de los Estados Unidos se unieron a las peticiones que exigen la liberación del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien lleva más de 100 días en prisión encarcelado por el régimen castrista. Grisel González informa.
Líderes políticos en Estados Unidos exigieron la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, al cumplir